Esperar unos minutos a una ministra, que es Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y vamos a hablar con ella unos minutos, que nos puede atender. Ministra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de lo que ha dicho, de la oportunidad que ha tenido el presidente del gobierno de charlar sin cámaras, sin grabadoras ni móviles, el presidente del gobierno haciendo ese diagnóstico y sobre todo, bueno, pues contando un poco la sensación que tiene el presidente ahora que estamos a punto de hacer el parón de verano. El lunes va a tener lugar la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Ya que le tengo aquí esta mañana a usted, ¿cuál es su impresión tan optimista como la del presidente del gobierno? ¿Tenemos legislatura hasta 2027?
Absolutamente. Fíjese, es que estamos haciendo tantas cosas, se están produciendo tantas transformaciones en este país que están dando buenos resultados y que están llegando al conjunto de la ciudadanía, transformado en empleo, transformado en mejores salarios, transformado en mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía. Así que, bueno, pues yo también soy optimista y estamos trabajando con muchísima intensidad y es lo que vamos a seguir haciendo.
El asunto de la corrupción, que también le han preguntado, usted se ha recompuesto ya del desengaño que dijo y del dolor que le provocó ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, con el que usted desde luego tenía una relación y un conocimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque han trabajado mucho tiempo juntos ahí en Navarra.
Mira, pues sí, efectivamente me estoy recomponiendo, pero lo que tengo muy claro y lo que la ciudadanía, me pongo en el lugar, porque yo también, además de responsable de política, no pierdo mi condición de ciudadana, es que la corrupción atenta directamente contra nuestro estado de bienestar y por eso es tan importante en este momento dar una respuesta contundente. Y el hecho de que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa un plan nacional anticorrupción, con medidas muy concretas. No son unos folios para salir del paso. Son medidas concretas, son medidas que protege a quien denuncia, son medidas que actúa con contundencia frente a los corruptores. Son medidas que proponen una agencia independiente de lucha contra la corrupción. Y esas son medidas que además se hacen de la mano de las principales instituciones europeas que tienen organismos específicos para luchar contra la corrupción. Así que es el momento, como política de país, de estar al lado de este plan nacional contra la corrupción.
¿Y usted teme que solo estemos conociendo una mínima parte, como parece indicar, por ejemplo, el último auto que hemos conocido del Tribunal Supremo y que ha confirmado que el señor Santos Cerdán tiene que salir y tiene que seguir ahí en la cárcel de Soto del Real?
Mire, yo creo que en este momento yo voy conociendo las informaciones a la vez que ustedes por los medios de comunicación y yo creo que en este momento es el momento de que trabaje la justicia y desde luego total colaboración y efectivamente que trabaje la justicia. Lo que es también, y además en estos días lo estamos conociendo y ya como exconsejera de Hacienda, déjeme que lo comparta con ustedes, es estos hechos gravísimos que atentan directamente contra la hacienda pública. La hacienda pública es la cúspide de nuestro estado de bienestar. Y me estoy refiriendo al caso Montoro, porque es gravísimo el manipular los impuestos, el manosear la hacienda pública para beneficiar a particulares. Son hechos que estamos conociendo y que son gravísimos y por eso apelo al principal partido de la oposición, porque esto no va de y tú más, Miguel, sino es el momento de adherirse a esta importantísima plan y esta política de Estado.
Ha anunciado el presidente del gobierno que van a revisar todo lo que se ha hecho durante la etapa del señor Montoro, pero si algunas de estas leyes no les convencen, ustedes llevan 7 años en el gobierno, ¿por qué no han tocado ninguna?
Pero fíjese, es que yo creo que es importante que sepamos qué estaba pasando en esos momentos. Estamos viendo al exministro de Hacienda que, por un lado, estaba bajando, subiendo el IVA, eliminando el impuesto de actividades económicas, articulando el impuesto de valor de energía eléctrica, por ejemplo, a petición y buscando el interés de unos particulares muy concretos, y por el otro lado, cada viernes se dirigía a la ciudadanía, esperando con angustia a la ciudadanía, cuál era el anuncio y cuál era el colectivo que iba a haber mermado sus derechos. Un viernes eran los pensionistas a los que se les congelaba la pensión, otro viernes eran los trabajadores y trabajadoras que veían cómo se abarataba el despido, o el siguiente viernes era el conjunto de la ciudadanía a los que se nos pedía que nos apretáramos el cinturón porque no había recursos públicos suficientes para proteger nuestros servicios públicos. Y hemos conocido la gravedad de manosear impuestos y leyes fiscales que son la cúspide de nuestro estado de bienestar para favorecer a unos pocos. Y como consejera de Hacienda me parece gravísimo, como exconsejera de Hacienda.
Ministra, queríamos hablar con usted hoy también porque tiene una cita en su agenda, creo que a mediodía va a estar en el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia y van a analizar algo que ha ocurrido en nuestro país, bueno, en concreto en la región de Murcia, en el municipio de Torre Pacheco. Lo que se vivió es una tensión tremenda a partir de una agresión que sufrió una persona y que todo desencadenó incluso en unas cazas al inmigrante, como se llamó directamente desde algunos colectivos de la ultraderecha. ¿Ustedes exactamente qué es lo que han hecho? ¿Han estado estudiando durante este tiempo, creo, cuál ha sido el movimiento, por ejemplo, que ha habido en las redes sociales, ¿no?, de esos discursos de la violencia racista? No sé si hay alguna conclusión ya de ese primer estudio.
Mire, me agrada de verdad poder compartir por primera vez las conclusiones con ustedes esta mañana, bueno, porque es desde luego, yo lo he visto con muchísima preocupación y lo sigo con muchísima preocupación. Mi compromiso personal era encargar a la OBIRAXE, a este observatorio que tenemos, que monitoriza los discursos de odio en redes, un informe específico de lo que estaba pasando y lo que pasó en esos días en torno a Torre Pacheco. Para una vez conocido ese informe, que es lo que voy a tener ahora, bueno, pues la oportunidad de profundizar y de agradecer el esfuerzo que se ha hecho para esa específica monitorización, bueno, pues el convocar la semana que viene a las plataformas para, bueno, pues para pedir un mayor compromiso en la retirada con mayor rapidez y eficacia de esos discursos de odio que se han visto absolutamente exponenciales, incrementados en redes sociales, porque lo veníamos viendo. Lo que ocurre en redes sociales no se queda solamente en las redes sociales, sino que tiene la traslación en la sociedad. Y los discursos irresponsables, y desde luego intentar meter a todo el mundo en el mismo saco, tiene sus consecuencias.
¿Y hay algún patrón que hayan detectado en esos mensajes que han visto? ¿Han encontrado, no sé, algún colectivo en concreto? ¿Hablan de jóvenes? ¿Han podido tirar más del hilo de alguno de esos mensajes?
Fíjese, le puedo decir que ha habido más de 138.000 contenidos de odio detectados en solo 17 días y el 91% de esos contenidos estaban dirigidos específicamente a personas del norte de África, lo que supone bueno, pues una campaña deliberada de deshumanización de estas personas, con palabras bueno, pues detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, bueno, pues pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Ministra, ¿ustedes detectan riesgo de que haya otros Torre Pachecos en otros puntos del país donde pueda darse una situación similar en la que se llegue a animar, como decía antes, a cazar directamente al inmigrante?
Pues fíjese, precisamente lo que este trabajo que estamos haciendo es para evitar que esto vuelva a repetirse. Evidentemente esto no es un hecho que solamente se ha hecho ahora, venimos trabajando de manera intensa y además no solamente desde el ámbito del OBIRAXE, también quiero recordar, bueno, pues ese tercer plan de contra delitos de odio en el marco del Ministerio del Interior, esa reunión de la comisión específica y ese trabajo que se hace, por supuesto, desde el Ministerio del Interior en este sentido, pero bueno, está claro que me niego a entender y a defender que España sea un país de cacerías. Así que, y yo sé que soy una persona muy optimista, también me quedo con esa parte buena, que estamos viendo cómo hay mucho movimiento vecinal de personas que se están movilizando, porque desde luego si yo fuera una vecina de Torre Pacheco, me negaría a que mi municipio se identificara con cacerías de inmigrantes y con esta bueno, pues esta deshumanización que se pretende metiendo en el mismo saco y persiguiendo sin ningún tipo de bueno, pues de mínimo respeto a los derechos humanos.
¿Qué le parece la propuesta que ha hecho el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, de facilitar la expulsión de inmigrantes que tengan los papeles con residencia legal, que es ahí el matiz que he introducido en las últimas horas, en caso de que delincan, aunque no ha dado exactamente el detalle concreto de qué casos estaría hablando, pero estaría abriendo un poco más el abanico porque ya lo que planteó es la expulsión inmediata para aquellos que sí que delincan y que se encuentren aquí en nuestro país en situación irregular?
Mire, estamos ante uno de los principales problemas, que son precisamente los discursos de brocha gorda, como el que nos dirige cada vez que tiene oportunidad el señor Feijóo, que además muestra un profundo desconocimiento. Mire, las personas que delinquen son delincuentes. no son inmigrantes. El que delinque se le llama delincuente. Y tenemos un código penal que persigue el delito. Y además, por cierto, uno de los principios que inspira el derecho penal es el de la proporcionalidad. Hay que analizar la gravedad del hecho delictivo y ver la pena respetando esa proporcionalidad. Lo que está planteando el señor Feijóo vendría a parecer que está planteando que, por ejemplo, en el derecho laboral, a una persona inmigrante no se le pagara el salario mínimo interprofesional, sino la mitad del salario mínimo interprofesional, porque está pretendiendo duplicar el código penal a las personas inmigrantes. Mire, no tenemos, no hay ciudadanos de primera y de segunda. Las personas inmigrantes tienen un conjunto de deberes, pero también tienen un importante conjunto de derechos, ni más ni menos que el resto de la población.
¿Y están detectando ustedes entre la gente joven, por ejemplo, que se habla mucho del voto joven en determinados elementos como es el asunto de la inmigración? Estamos viendo una identificación en porcentajes muy altos con partidos que tienen un discurso muy duro, como en el caso de Vox. A ustedes les achacan a veces un discurso buenista y están hablando de problemas que existen de integración. ¿Ustedes detectan que existe ese tipo de problemas de integración en algunas ciudades de nuestro país, donde están hablando de problemas? ¿Por qué achacan ustedes esa relación de los jóvenes directamente muy identificados con el voto a Vox y la identificación completa en asuntos como el de la inmigración?
Mire, estos discursos xenófobos de la ultraderecha lo que pretenden es precisamente debilitar nuestras instituciones y pretenden conseguir la desafección de la ciudadanía, haciendo creer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hacen su trabajo cuando lo hacen y cae todo el peso de la ley contra quien infringe nuestra ley, apelando a tomarse la justicia por su mano. Y en ese sentido, fíjese, es algo tan sencillo como si intentamos identificar a colectivos, como se está pretendiendo hacer, vinculando inmigración con delincuencia, le voy a poner un ejemplo. Fíjese, conocemos que en el seno de la Iglesia Católica se producen y hay personas que han cometido delitos, como los abusos. A nadie se le ocurriría extender al conjunto de la labor importantísima que hace la Iglesia Católica desde el punto de vista social o desde el punto de vista de encontrar desde la fe refugio para muchos ciudadanos por la culpa de unos pocos que en este sentido hayan cometido un delito. O, fíjese, voy a hablar de la manada, como pamplonesa y como nieta de Guardia Civil. El hecho de que uno de los agresores fuera Guardia Civil, entiendo que a nadie se le ocurre extender al conjunto de la Guardia Civil que vela por nuestra seguridad y que nos protege día a día por la acción de uno de sus integrantes. Así que esto es el riesgo de las políticas de brocha gorda y el riesgo de, desde luego, el alimentar y el abrazar la xenofobia y no ser contundentes contra el racismo y no ser rigurosas. Y desde luego, el peso de la ley cae contra quien comete el delito, que es el delincuente.
Ministra, quiero aprovechar, ya que le tenemos con nosotros y se acaba de publicar el dato de la encuesta de población activa, le he pedido a Ignacio Rodríguez Burgos que nos haga un adelanto, que nos dé dos pinceladas y le voy a preguntar por una valoración. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, decirte que en el segundo trimestre del año, de abril a junio, aumentó el empleo en nuestro país en 503.300 ocupados más y el paro bajó en 236.100 personas. Esto en un trimestre donde coincidió la Semana Santa con las primeras contrataciones preveraniegas del turismo. En total hay 22.270.000 ocupados en España, que son cifras altísimas, creo que récord, y la tasa de paro baja al 10,29%, que es un punto menos que lo que había justo hace un año en estas mismas fechas.
Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero ministra, ¿qué valoración hace de estos datos que entiendo que son bastante positivos?
Son unos datos muy buenos, son los mejores datos trimestralmente hablando en la serie histórica, superar de largo los 22 millones de ocupados y con una tasa de paro que no se recuerda desde hace 17 años. Ese es el ejemplo de que, bueno, se están haciendo las políticas correctas, de que nuestro país está dando buena respuesta a los desafíos y, por cierto, estos datos no podrían ser posibles sin el aporte de los trabajadores extranjeros con más de 3 millones afiliados a la seguridad social y de ellos, bueno, pues personas extranjeras son, indudablemente, tienen un conjunto de deberes, pero también un conjunto de derechos, y desde luego no se puede soplar y sorber. Y me dirijo directamente al señor Feijóo. No se puede defender una migración regular y ordenada, de pedir que personas vengan a trabajar a nuestro país, pero a la vez también pintar nuestro país como un país cerrado, un país que les amenaza, un país que hace políticas de brocha gorda y que desde luego no distingue entre afiliados, no afiliados, personas con derechos o no. Así que desde luego, bueno, pues desde luego me parece que son unos muy buenos datos y vamos en la buena dirección.
Ministra, vamos a tener presupuesto, no sé de qué año preguntarle, ya doy por hecho que el de este año nada de nada, el de 2026.
Mire, yo lo que también creo que la ciudadanía es consciente de que se están llevando a cabo importantes políticas, más de 42 leyes aprobadas que están dando respuesta a los desafíos que tengan nombre de Dana, que tengan nombre de bueno, pues los problemas de la inflación por la invasión de Putin en Ucrania, a la lucha contra el cambio climático. Estamos dando respuesta gracias a bueno, pues al trabajo y a un presupuesto prorrogado que tiene también esa esponjosidad para dar respuesta. Ojalá todos los grupos políticos bueno, pues tuvieran esa altura de miras y esa responsabilidad, porque el hecho de que, por ejemplo, se hubiera tumbado ese importante decreto antiapagones antes de ayer, no es muestra de debilidad del gobierno. Lo que es un ejercicio de irresponsabilidad, porque pone en peligro a la ciudadanía. Bueno, pues y desde luego los representantes políticos estamos para defender el bien común y no para jugar con las cosas del comer. Así que pido altura de miras al conjunto de las fuerzas políticas, porque estamos siendo capaces de poner encima de la mesa normas que acompañan al conjunto de la ciudadanía.
Lo que pasa, señora ministra, es que los fondos europeos van a dejar de llegar también, y esto ha ayudado bastante a el hecho de tener unas cuentas prorrogadas, pero nos llegaba dinero desde Bruselas. A partir de ahora, ¿qué?
Pero mire, este gobierno está poniendo de manifiesto que se puede dirigir la economía desde la izquierda sin dejar de proteger al conjunto de la ciudadanía, y además con un importante rigor y responsabilidad fiscal, como vemos cómo se va reduciendo la deuda y cómo se van haciendo bueno, pues políticas que están haciendo crecer a nuestro país.
En fin, si no hay presupuestos de 2026, puede que sea el primer gobierno que no tiene presupuestos en toda una legislatura. ¿Usted no lo considera esto una anomalía?
Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando todos los días para dar respuesta a todos los bueno, todos los problemas que nos encontramos por delante, y pido altura de miras. Ojalá que bueno, pues que seamos capaces entre todos y todas de aprobar esa ley de leyes, pero en el mientras tanto me va a permitir que seguimos poniendo encima de la mesa cada día 42 sacadas adelante votaciones que acompañan al país en la buena dirección.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Un saludo y que tenga buen día.
Ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte.